Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Amo aquella vez como si fuese última. A su mujer como si fuese un...
Muy buenos días, queridas y queridos oyentes. Es un gusto reencontrarnos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario, este programa pensado para brindar información a productoras y productores ganaderos de nuestro país. Hoy vamos a estar charlando con Marcelo Pereira, quien es coordinador del proyecto de gestión del pasto. Primero, sobre cuál es la situación actual y qué podemos hacer a nivel predial, a nivel de los establecimientos, para tener forraje disponible durante el invierno, la época de menor crecimiento de las pasturas. Y más tarde nos va a estar comentando cuál es la situación actual de ese proyecto, del cual hace algunos días conversamos con Santiago Lombardo, quien hace de supervisión técnica del proyecto. En este caso, Marcelo Pereira, como coordinador general, nos va a estar comentando cuál es la situación actual, cuál es el estado del arte del proyecto. Más tarde vamos a escuchar la experiencia, en palabras de un productor de la colonia Artigas, la experiencia de los productores que integran esa colonia y la gremial, tratando de controlar el capinanoni. Ya hemos varias veces conversado sobre este tema con distintos técnicos del plan, ya sea con el propio Marcelo Pereira, con Javier Fernández, con Santiago Barreto y con varios productores, incluso de esa misma colonia que hace algunos años viene trabajando sobre el tema, tratando de controlarlo, mochila en espalda, saliendo a las veras de los caminos para poder matar esas plantas que identifican de capinanoni, tratando de que esta maleza no ingrese a los campos con la sabida afectación que tiene esta plaga a la producción y también a la biodiversidad del campo natural. Así que vamos a escuchar su experiencia, nos va a estar comentando cómo han trabajado en la colonia Artigas, en el departamento homónimo.
Cual si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Marcelo, es un gusto estar conversando contigo hoy para conocer cuál es la situación general del estado de las pasturas naturales fundamentalmente y bueno, qué podemos hacer pensando en la próxima estación. Ya ingresamos en el otoño y es momento de acumular algo de forraje. Y bueno, conocer cuál es el estado del proyecto que hace algunos días se inauguró, por decirlo de alguna forma, se presentó el inicio del trabajo de campo en gestión del pasto, este innovador proyecto que se va a ejecutar durante estos próximos 4 años. Así que buen día, Marcelo, y bienvenido.
Muy buenos días para ti, Guaymirán, muy buenos días para todas aquellas personas que nos están escuchando.
Bueno, ¿cuál es la situación actual de las pasturas a nivel nacional?
Desde el punto de vista forrajero, si lo miramos a nivel del país, el informe de seguimiento forrajero satelital nos dice que hay varias zonas que tienen déficit o continúan con el déficit hídrico. Es así que en el área del basalto, particularmente en el suroeste del departamento de Paysandú, este déficit hídrico se manifiesta en su máxima expresión. Lo mismo sucede en el este del país, sobre todo en el departamento de 33 y parte de Cerro Largo, y también acontece algo similar en el litoral oeste, fundamentalmente los departamentos de Soriano y Colonia, y se sabe que hay muchos cultivos que están sufriendo dicho déficit hídrico. Ahora, mirándolo a una escala más pequeña, también en las diferentes zonas agroecológicas, se ve que hay una gran variación en cuanto a las lluvias ocurridas y por lo tanto eso se traduce que hay establecimientos que aún habiendo ajustado la carga, hay muy poca disponibilidad de forraje. En la zona que más conozco, la zona de Basalto y en la zona de Paysandú, hay lugares que ya hace casi un año que tienen tasas de crecimiento por debajo de lo normal y cuando hablamos de suelos superficiales ya podemos augurar que esas zonas o esos establecimientos van a estar entrando al invierno con muy poco pasto. Se sabe que el desempeño animal en el invierno depende fundamentalmente con la altura del pasto que entremos. Entonces, hoy debemos maximizar el hecho de tomar alguna medida que nos permita paliar dicha situación. Es así que en estas épocas se comienzan a hacer las ecografías o los tactos y tenemos la oportunidad de ajustar la carga sabiendo que en el invierno el pasto crece muy poco o prácticamente no lo hace. Y ni que hablar la realización de los destetes. Normalmente los destetes se hacen en el otoño y bueno, poder adelantar esos destetes de tal manera disminuir los requerimientos de la vaca de cría, entendemos que es bastante importante. Ahora bien, hay establecimientos que tienen pasto, que han generado pasto, y de llover tenemos la oportunidad de poder generar en parte del establecimiento o de otra manera en algunos potreros, poder generar ese pasto que lo vamos a precisar en el otoño. Generarlo en el otoño para utilizarlo en el invierno. Ahora, para eso precisamos que llueva. En algunos lugares está lloviendo bastante bien y en otros no tanto, pero debemos de hacer el intento de poder generar pasto y así transferirlo del otoño al invierno. Esas son las medidas cruciales que de alguna manera u otra tenemos que estar pensando, sobre todo en aquellas situaciones que son críticas del punto de vista de la altura o disponibilidad de forraje.
¿Cómo podemos acumular, reservar forraje en pie?
Pensando en diferir forraje, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener la carga ajustada. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que en definitiva no tenemos que tener muchos animales, tenemos que tener la carga que en definitiva ese campo puede soportar en condiciones normales para así poder cerrar un potrero, excluir ese potrero del pastoreo y eso significa poner más ganado en el resto del área. ¿Tá? Muchas veces eso viene condicionado porque si hubo una seca o un déficit hídrico severo, eso prácticamente no se puede hacer. Ahora, de llover sí se puede hacer porque mejoran las condiciones de crecimiento de todo el tapiz y nos permite mantener el ganado en el resto del campo. Ahora bien, es importante la elección del potrero, es decir, tiene que ser un potrero profundo, que tenga potencial, que tenga buen crecimiento de invierno, es decir, que en la primavera se observe que hay especies de invierno como las flechillas, de las cuales hay flechillas buenas y flechillas no tan buenas. Es importante tener eso en cuenta. La otra cosa es acondicionar el campo. Y se acondiciona en los casos que haya pasto. Cuando venimos de un déficit hídrico, es como que el campo ya queda acondicionado y no hay que hacerle prácticamente nada. Y lo otro es dejarlo cerrado un tiempo prudencial. En general se supone que cierres de marzo, abril y mayo pueden generar alturas suficientes de pasto del orden de 7-8 centímetros, es decir, un pasto que no pierde mucha calidad y que puede ser utilizado en los meses de junio, julio y agosto de una manera que nos permita racionar el forraje que generamos para categorías prioritarias, no para todo el ganado, para algunas categorías prioritarias. Es decir, que cerrando en el orden del 10% del campo, es decir, que si un campo tiene 100 hectáreas, cerrando 10, nos permitiría atender las prioridades de esas categorías que son importantes para cada productor.
Marcelo, como decíamos, hace unos días se inició el trabajo de campo de este proyecto Gestión del Pasto, ¿no?
Sí, comenzamos la etapa de campo del proyecto Gestión del Pasto. Eso significa que por un lado se hizo la elección de los 25 laboratorios, eso hay que aclarar que laboratorios son establecimientos que van a ser intensamente monitoreados. ¿Por qué el término laboratorio? Y el término laboratorio hace alusión no a la clásica definición de un recinto con aparatos para investigar o para medir, sino que es considerado como un ámbito de aprendizaje, un ámbito donde se puede discutir toda la información que haya sido generada para tomar decisiones y de esa manera que los productores se puedan adaptar. Tenemos 25 laboratorios, posiblemente lleguemos a 27 o 28 laboratorios y hay 600 productores interesados en trabajar alrededor de esos laboratorios. Gente que va a estar discutiendo esa información en forma reflexiva, junto con los extensionistas, junto con los investigadores, de manera de poder tomar decisiones con mayor cantidad de información. Eso lo entendemos que es importante. Este proyecto va a estar, nos va a encontrar trabajando en conjunto con el INEA los próximos 4 años de aquí en más. Eso es importante. Lo que se pretende con el proyecto es mejorar nuestro entendimiento de cómo la gente o los productores ganaderos gestionan el pasto. Y el propósito, que es una cosa importante, una cosa que se lleva en el corazón, es como una especie de sueño, es tratar de contribuir al menos con un granito de arena en la mejora del desempeño de las empresas ganaderas. Por eso, nos va la vida en el escalamiento de este proyecto, que quiere decir que ese conocimiento que se pueda estar generando en los laboratorios con el trabajo de los establecimientos acompañantes o gestores del pasto, pueda llegar o pueda fluir ese conocimiento a otra gran cantidad de productores ganaderos. Tiene una condición inusual, es que también involucra la investigación, así como toda esa información que se monitoree, ese conocimiento se va a gestionar con los productores en forma de talleres de discusión, por otro lado se va a estar gestionando con un análisis más académico, más científico, que muchas veces va a consistir en trabajos de posgrado como maestrías y doctorado. Es decir, tenemos un desafío muy interesante para los próximos 4 años. Va a haber un sinnúmero de herramientas que los productores, cualquier productor que quiera acceder a la misma lo va a poder hacer y acabamos de presentar la nueva regla, es una regla que se basa fundamentalmente en la que ya existía pero que tiene algunas novedades muy lindas de observar. Para acceder a esa regla la gente se va a tener que inscribir como gestores del pasto, es decir, como establecimientos acompañantes, y de esa manera van a poder acceder a la misma, que es una herramienta que nos permite cuantificar de una manera sencilla pero robusta cuánto pasto tenemos y de esa manera relacionarlo con los requerimientos y de esa forma saber cómo estamos posicionados en un semáforo, si estamos bien verde, si hay que tener precauciones amarillo y si estamos complicados en el rojo. Entonces, estas y otras, otra cantidad enorme de herramientas, la gente va a poder estar accediendo a la misma. Constituye, pues, un gran desafío para el plan agropecuario, un gran desafío para los técnicos y un gran desafío para todos los productores que nos acompañan. Pretendemos aprender todos juntos. Acá nadie enseña a nadie, sino que compartimos este conocimiento y si hay una pata fuerte de este proyecto son los productores rurales que nos van a estar acompañando a lo largo de estos años.
El nombre del proyecto es muy significativo. Hablar de gestión del pasto nos lleva a pensar que, bueno, básicamente se va a tener en cuenta ese recurso. Pero se entiende que es más amplio, ¿no? El proyecto abarca otro tipo de dimensiones, de elementos, de aspectos que son propios del sistema productivo ganadero, ¿no?
Sí, este proyecto tiene dos cosas. Por un lado tiene una mirada sistémica, es decir, hay una mirada general al establecimiento. Si bien el proyecto hace foco en cómo la gente maneja el pasto y hace foco en el campo natural, miramos los mejoramientos, miramos las praderas, miramos los verdeos, pero también miramos el resultado económico, miramos la productividad y miramos una cosa que son temas ambientales. Entonces, todas estas cosas que van a surgir de monitoreo, nosotros vamos a tratar de hilvanarlas para justamente mejorar nuestro entendimiento. Para entender algo uno tiene que medir cosas, tiene que interpretarlas y discutirlas y reflexionar acerca de todo lo que medimos. Y eso es lo que pretende este sistema. Y por otro lado, los laboratorios que se eligieron son muy heterogéneos, es decir, no se va a priorizar un tipo de manejo de pasto. Hay 25 laboratorios, muy probablemente haya 25 maneras diferentes de manejar el pasto. Va a haber de gente que hace pastoreo continuo hasta gente que hace pastoreo con muchísimas subdivisiones, pasando por una escala de grises que es enorme. Entonces, contemplamos una gran heterogeneidad de manejo y priorizamos una mirada global, y dentro de esa mirada global o sistémica o integral, una cosa que es bien importante, que muchas veces no se tiene en cuenta, es la gente. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, el proyecto está arrancando ahora con un diagnóstico de las empresas que pretendemos entender qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace y qué finalidades hay atrás de la familia que está viviendo en dicha explotación.
Bárbaro, Marcelo, como siempre un gusto haber conversado contigo.
Un abrazo grande, Guaymirán, y nos estamos reencontrando en nuestro programa a la brevedad. Muchas gracias.
Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última.
Bueno, esperanzados obviamente en los resultados, en la puesta en marcha, en la ejecución de este proyecto, un proyecto financiado por INEA, pero que va a estar ejecutado por el Plan Agropecuario, donde todos sus técnicos a nivel nacional van a estar participando, o sea que es sin duda un emprendimiento que va a estar ocupando parte del tiempo del Plan Agropecuario en los próximos 4 años. Pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentábamos que van a estar abiertas las inscripciones, que ya están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de mejoramientos extensivos. Este curso, uno de los tradicionales cursos del Plan Agropecuario a distancia, que tiene una duración de 5 semanas, que va a estar comenzando el 20 de abril. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 5 del mismo mes, hasta el 5 de abril. Los tutores, el ingeniero agrónomo Santiago Barreto y el ingeniero agrónomo Ricardo Barbat. Les recordamos que el cupo es limitado a 65 personas. Los principales temas que se van a tener en cuenta son un poco definir lo que son los mejoramientos extensivos, cuáles son las ventajas que presentan, cómo se realizan, las especies forrajeras que se utilizan para realizar los mejoramientos de campo, cómo realizar la inoculación y el peleteado de las leguminosas, la fertilización, qué tipos de fertilizantes se utilizan, métodos y equipos de siembra, cobertura, intersiembra, los laboreos y bueno, los manejos posteriores a la instalación de los mejoramientos, ¿no? En el año de instalación, claro está, pero también los años posteriores dependiendo de las especies que se siembren y, bueno, muy importante también, la refertilización. Así que los invitamos a inscribirse a este curso que va a estar comenzando, como decíamos, el próximo 20 de abril.
Cual si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, amigos y amigas, como comentábamos al comienzo, íbamos a estar charlando con un productor de la colonia Artigas. Esta colonia que nuclea varios productores, como vamos a escuchar, 22.000 hectáreas componen esta colonia en el departamento de Artigas. Y nos va a comentar, o nos va a contar, mejor dicho, Richard Costa, quien es ingeniero agrónomo, cómo han venido realizando el control de capina noni. cuáles son las acciones, cómo comenzaron a implementar este control participativo de los productores de toda la colonia y, como él nos dice, cómo ha dado sus frutos, sus resultados, ¿no? Está claro que muchas veces se espera de las políticas públicas que, bueno, que tomen acciones, que a través de la extensión, la investigación, el ministerio también, que, bueno, que tome los recaudos, que accione en función de controlar, por ejemplo, esta maleza. Y bueno, está claro que el Estado solo no puede y que también es necesario el trabajo de, en este caso, de quienes se verían perjudicados si la maleza continuara agrediendo, continuara invadiendo los campos, los caminos para luego ingresar a los campos a través de, ya sea del ganado en pastoreo, a través de la rueda de los coches, de los cauces de agua, por ejemplo. ¿Cómo esta maleza invadiría si no participaran los propios productores, que serían los principales afectados? Así que escuchamos a Richard Costa sobre la experiencia de la colonia Artigas para controlar el capín anoni.
Yo soy Richard Costa, soy agrónomo y productor de la zona de colonia Artigas y quería un poco contarles cómo comienza, digamos, la historia del trabajo de control que venimos realizando, el control de capín anoni que venimos realizando en esa zona del país. Hace aproximadamente 5 años comenzamos con los productores de la zona. Y en base, digamos, a las charlas del plan, las charlas de sensibilización, de concientización sobre los daños, sobre los perjuicios del capín, empezamos a juntarnos y a decir, bueno, lo peor que podemos hacer es, una vez sensibilizados, no hacer nada. Creo que esto va para todos. Una vez que sabemos los daños del capín en la producción, los daños que provoca en el patrimonio, una vez que un campo está tomado capín, pierde valor, la peor actitud es no hacer nada. Entonces decidimos salir a controlar. En la colonia Artigas son 22.000 hectáreas y son 44 familias. Y dentro de la colonia tenemos aproximadamente unos 50 kilómetros de camino vecinal. Y bueno, lo que armábamos eran tipo cuadrillas, de 4, 5, 6 productores. Nos dividíamos los caminos y las zonas más problemáticas, digamos, y hacíamos los tratamientos. Lo que estamos usando, y hace varios años que venimos con lo mismo, digamos, es la mochila de 10-15 litros con glifosato. No tenemos otra herramienta que eso. Creo que estaría bueno que se investigara un poco más, ver algún otro producto, algún otro tratamiento. Aquellos campos que están, que no se da el caso en colonia Artigas, pero en campos que están totalmente colonizados por capín, estaría bueno, a ver, qué hacemos, cómo hacemos, incorporamos leguminosa, alguna otra alternativa. La campaña ha dado sus frutos. Nosotros trabajamos con el plan y con el ministerio en una forma muy satisfactoria. Y el año pasado, a través del ministerio, se declaró colonia Artigas como zona de control. Y eso implicó una mayor presencia de servicios agrícolas en la zona, servicios agrícolas del ministerio. La posibilidad de notificar a algunos productores que no estaban, digamos, alineándose con la campaña, que no estaban haciendo el control o no estaban dando los resultados que estábamos esperando, ¿no? De una vez sensibilizados, comenzar a controlar. Eso creo que fue un hito, fue algo que a nosotros nos vino muy bien y le dimos un empujón, digamos, a la campaña. Y bueno, creo que cualquiera que entra hoy a la colonia se da cuenta que se ve muy poco capín en los caminos. Es una campaña que tiene que seguir, el capín sigue presente, es decir, no lo eliminamos, simplemente lo controlamos, pero hay muy poco capín, se ve muy poco capín en los caminos y bueno, creo que ha sido una experiencia exitosa y que la pensamos continuar.
La participación de los productores y productoras es más que importante para poder lograr objetivos como en este caso controlar el capín anoni. Es una experiencia valedera para repicar y, como dice él, no lo van a eliminar, pero sí controlarlo, mantenerlo a raya. Hace algunos días tuvimos la posibilidad de escuchar y de ver una jornada virtual organizada por INEA donde participó el Plan Agropecuario, donde justamente se escuchó la experiencia de la colonia Artigas sobre esta temática. Así que el tema está en boga, es muy importante que se siga hablando para tomar conciencia de la importancia del Capinanoni como una maleza invasora que realmente afecta de forma negativa la producción de los campos, la heterogeneidad vegetal de los campos naturales y también cómo disminuye la producción, haciendo un desgaste muy fuerte de la dentición del ganado, lo cual repercute obviamente negativamente en la productividad ya de los predios, de los establecimientos. Nosotros vamos a seguir con otros temas el próximo sábado, por lo cual los invitamos a escucharnos nuevamente aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en la 850 del dial Radio Carve. Hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana.
Floto por el aire cual si fuese un pájaro y termino en el suelo como un bulto flácido, agonizo en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Nos encontramos el próximo sábado para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.